Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y muy buena semana. Les agradezco que nos sigan acompañando a este programa Voces del Mundo que hacemos por Radio Cooperativa y Sputnik. Ustedes saben que pueden escucharnos no solo a través de AM770, sino también en la página mundo.sputniknews.com y también en ese mismo portal escuchar todos los programas anteriores, todos los que venimos haciendo desde el año 2015. Esto es Voces del Mundo y el Twitter es @vocesmundo y @r-cooperativa. Y también nos pueden mandar mensajes o llamar para comentarios, para críticas, para sugerencias al 5275-0770 aquí en la Ciudad de Buenos Aires o por el correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com. Ustedes saben que nuestro programa intenta traer al piso, o a veces telefónicamente, hoy será en piso, a especialistas en diversas temáticas del mundo, gente especializada, gente preparada para hablar de los temas que queremos plantear, más a fondo, creemos, de lo que suele hacerse en los medios hegemónicos y también con una mirada más crítica de lo que es hoy en día nuestro planeta, tan complicado, tan a veces difícil de abordar por las diversas temáticas que lo atraviesan y lo complican día tras día. Así que les proponemos primero una vuelta al mundo, como hacemos cada día, tratando de relevar las noticias más importantes de la jornada, y después les vamos a proponer una entrevista que seguramente va a ser de mucho interés para ustedes, los oyentes habituales de Voces del Mundo.
Noticias. Hoy en el mundo.
La primera noticia viene desde Asia, desde el Oriente, específicamente desde China. Se reunió a partir del domingo y de hoy lunes el Comité Central del Partido Comunista Chino y trascendió que va a proponer en una reunión que se va a extender hasta el día de mañana martes, pero cuya oficialización se hará en abril, cuando se reúna la Asamblea Nacional China, el legislativo de ese país, diversas reformas a la constitución que actualmente rige la vida política, tanto del partido de gobierno, el PC, como el propio Estado de la República Popular China. Y por supuesto, casi todas las lecturas mediáticas hicieron eje en una de las reformas que están previstas, que es eliminar el límite que hay actualmente en la Constitución china para que el jefe de Estado, el presidente, pueda tener hasta 2 mandatos consecutivos de gobierno. Eliminar ese límite, desde luego, habilita la posibilidad de una reelección en forma indefinida, y desde ya todas las miradas apuntan a la acumulación de poder que está teniendo el actual presidente chino Xi Jinping, sobre todo a partir del Congreso del Partido Comunista de China que se celebró en octubre del año pasado y que tanto dio que hablar por, insisto, la cantidad de cargos y de poder que tiene Xi, y sobre todo también por cómo algunas de sus ideas sobre lo que se da en llamar en China el socialismo con características chinas y algunos otros conceptos, el sueño chino y demás que ha llevado adelante Xi Jinping durante su mandato, se incorporen a la propia constitución, al nivel de un pensamiento Xi como en su momento fuera el pensamiento Mao, referido al líder fundador de la República Popular, Mao Zedong. Así que bueno, esto se irá conociendo en los próximos días, en las próximas horas. Mañana posiblemente tengamos alguna entrevista, algún sinólogo que aclare un poco el alcance que puede tener esta reforma, que no es solo sobre el mandato indefinido del presidente, sea Xi Jinping o sea cualquiera en el futuro, sino también otras reformas que tienen que ver con la cuestión tanto interna de China, donde hay muchas reformas en marcha en contra de la corrupción, en contra de algunos vicios que están teniendo las empresas estatales y algunas otras que tienen que ver con buscar un mejor desarrollo armónico en las regiones que en China algunas se han modernizado, otras no tanto. En fin, hay varias reformas que está planteando el Comité Central del Partido, pero insisto, periodísticamente ha trascendido más la que plantea eliminar el límite para 2 mandatos consecutivos del presidente. Mañana, insisto, y les recuerdo, seguramente tendremos una entrevista al respecto. otra noticia, ya viniendo a nuestra región, es que empezó una gira por Ecuador, que es donde está actualmente, por Colombia y finalizará en Chile, del subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Thomas Shannon. Shannon quizás lo conocen, es un diplomático, un veterano diplomático del Servicio Exterior de los Estados Unidos. Ha estado en la Embajada de Venezuela en el principio de su carrera, fue embajador en Brasil en los años ya 2000, tuvo un cargo muy alto en la OEA, fue subsecretario para el hemisferio occidental en el gobierno de Obama. Inclusive fue secretario de Estado en el gobierno de Trump, antes de que se definiera el actual presidente norteamericano por Rex Tillerson. Y hablando de Tillerson, ustedes recuerdan, el propio secretario de Estado vino a la región con una agenda muy muy clara de alinear a los gobiernos más afines a Washington en una ofensiva contra el gobierno de Venezuela. Y todo indica que la gira de Shannon por Ecuador, por Colombia y por Chile también se va a alinear en el sentido de ir minando o cerrándole el camino al presidente Maduro. Hoy también sacó un comunicado muy duro la Unión Europea diciendo que no solo no va a reconocer las elecciones del 22 de abril en Venezuela, sino que también va a hacer todo lo posible por evitar que se consolide el poder de Maduro. Realmente lo de la Unión Europea parece todavía, casi diría, peor a lo de Estados Unidos, en el sentido que es una región extracontinental que no tiene las mismas varas para medir lo que sucede en otros países de nuestra región y de su propia región. Lo cierto es que, volviendo a Shannon, está en Quito, está viéndose con el presidente Lenín Moreno, va a seguir con Juan Manuel Santos en Colombia y va a terminar su gira el día 2 de marzo reuniéndose con Michelle Bachelet, posiblemente en una de las últimas actividades que va a tener la presidenta de Chile, que a la semana siguiente entregará el gobierno a Sebastián Piñera. Así que vamos a seguir seguramente día a día lo que va haciendo Shannon en nuestra región. Y la última noticia de este bloque viene de Perú. La traemos porque es similar a algo que se ha propuesto en la Argentina. No es exactamente igual, pero es similar. Y que nos da un poco el pie para hablar de lo que va a ser la entrevista que haremos en unos minutos. De cómo los modelos económicos, los proyectos se repiten como si fueran casi recetas estandarizadas, más allá del país del que se trate, de aplicar la misma receta. En Perú se aprobó, por lo menos a nivel de comisión, en el Congreso, un proyecto realmente muy muy polémico que habilita que los estudiantes trabajen 3 años en empresas privadas sin cobrar. Lo planteó el bloque fujimorista, Fuerza Popular, ganó la votación, se va a ver qué pasa en el Pleno. El fujimorismo tiene el control del sistema unicameral legislativo peruano. Y el planteamiento que hicieron es que los jóvenes con estudios técnicos puedan trabajar 20 horas a la semana para empresas que puedan contratarlo hasta 3 años sin sueldo, con el objetivo de que consigan experiencia. El tiempo de duración, dice el proyecto, no podrá exceder un total de 448 horas distribuidas en un periodo máximo de 3 años. Se fijará por periodos cortos, de acuerdo a las unidades didácticas de aprendizaje correspondientes al plan de estudio de la carrera que se trate, entre las empresas, organizaciones e instituciones educativas seleccionadas. La verdad, bueno, una forma de tener mano de obra ya no solo barata, sino gratuita por parte de las empresas. Ustedes recuerdan que en la Argentina se debate un esquema de becas y de pasantías relativamente similar. Y bueno, pareciera, insisto, que los gobiernos, cuando quieren, sobre todo para favorecer a las empresas, supuestamente generar empleo, están viendo el filón de los trabajadores más jóvenes, de las primeras escalas de la edad laboral, para inducirlos a trabajar, en este caso, insisto, ya ni siquiera con un sueldo de becario, de pasante, sino en forma gratuita para las empresas.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan.
Vamos a hablar del Fondo Monetario Internacional, quizá en un aspecto que no es tan conocido, que es el rol que tiene ya no solo en la América Latina, también hablaremos de eso, sino en otras regiones del mundo. Y recién comentaba esta noticia del Perú y decía que a veces las fórmulas que tienen los organismos que tienen que ver bastante con la llamada gobernanza mundial repiten los esquemas sin mucho éxito en términos de lo que uno pretende de un organismo como este, como el FMI, que apoye un proceso de desarrollo. Lo repiten en distintos lugares. Y en Medio Oriente, por lo menos en el norte de África también, y en Asia, empiezan a aparecer ejemplos de la actitud que tiene el Fondo Monetario Internacional sobre determinados gobiernos. Mariela Cuadro y Pablo Nemiña escribieron un artículo recientemente donde comparan, ¿no?, el rol del FMI en la Argentina y en Irán, y a partir de esa nota los convocamos a Voces del Mundo para hablar un poquito de estas cuestiones. Gracias Mariela, gracias Pablo por haberse acercado a Radio Cooperativa.
Gracias por la invitación, un gusto estar de nuevo por acá.
Igualmente.
Bueno, Mariela Cuadro ha estado, ustedes la escuchaban, estuvo en nuestro programa otras veces, es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de La Plata, licenciada en Sociología por la UBA y actualmente es investigadora del CONICET y de la Universidad de San Martín. Y Pablo Nemiña es doctor en Ciencias Sociales por la UBA, es investigador del CONICET y del IADES, el Instituto de Altos Estudios Sociales, también de la Universidad de San Martín, y también es investigador de Flaxo. Ha escrito un libro sobre el FMI por Capital Intelectual en el año 2007 que se llama Neoliberalismo y Desendeudamiento, la relación Argentina-FMI, lo hizo en coautoría. A ver, ¿por dónde empezamos? Primero por esta historia, ¿no? De que pareciera que el FMI, no importa en qué lugar del mundo, sea Europa, sea África, sea América Latina, allá donde vaya, lleva como su receta habitual. Y en Irán, tratamos aquí en Voces del Mundo hace 3 o 4 semanas con un experto en la política interna iraní, hubo manifestaciones a principios de año, no me acuerdo si ya en diciembre o en enero, y mucho tenían que ver con el plan de ajuste, y bueno, hasta qué punto tuvo que ver las sugerencias o no del FMI en eso para hacer reaccionar a la gente por la suba de tarifas y demás. No sé por dónde quieren empezar, porque tengo dos, ustedes...
Bueno, a ver,
una
un poco
dupla
la... Sí,
¿por qué Mariela nos contás un poco el contexto que,
claro,
que se dio esa...?
Yo quizás puedo hablar más de la parte de Medio Oriente, que es mi parte en la que soy especialista. A ver, justamente un poco la idea de la nota nuestra fue que, bueno, estallaron estas protestas del FMI, o estas protestas en Irán, y nosotros pensamos, bueno, son revueltas, algo tiene que ver el FMI en estas revueltas, y efectivamente estuvimos viendo que sí, y es muy, a mí me interesa mucho cómo se abordan estas cuestiones, es decir, cómo se leen estas protestas en Irán. Entonces había un montón de factores que entraban en juego en los análisis, en los medios hegemónicos acá y en el mundo también, digamos, no solamente de Argentina. Y todos esos tenían que ver con factores sociales, políticos, culturales, que no es que estaban exentos, porque había. Pero nadie ponía el foco sobre algo que fue lo que mayormente impulsó y, digamos, fue como el interruptor de estas revueltas, que fue justamente un paquete de medidas impulsadas por el FMI, pero también adoptadas voluntariamente por el gobierno iraní, que eso es un poco también lo que nosotros señalamos en la nota, y que acá estaba jugando realmente en una protesta en la que aparecía claramente el rol del FMI como este instigador de ciertas políticas que, tal como vos decías, son políticas que se aplican homogéneamente, no importa la situación económica del país en cuestión, no importa la situación política y no importa la situación ni social ni cultural.
Ahora, ¿Irán tiene un acuerdo crediticio con el FMI o esto era una sugerencia en el marco de ser miembro del FMI?
No, esto es lo interesante. A mí, por lo menos, no sé si a Pablo le parece tan interesante, pero a mí lo que me resulta más interesante es justamente esto de que no necesariamente ahora se están pidiendo préstamos al FMI. Es decir, no son obligaciones derivadas de préstamos, que fue lo que en general pasó, por ejemplo, en América Latina o incluso en Medio Oriente en años anteriores, sino que son producto de sugerencias que se hacen en torno a la consulta del artículo 4, del cual Pablo va a poder hablar un poquito más, pero que son básicamente consultas periódicas en donde el FMI hace una evaluación del país y de las variables económicas del país y en ese marco recomienda tomar ciertas políticas o llevar adelante ciertas políticas.
A ver, Pablo, ¿qué es el artículo 4?
Hola, ¿qué tal? Ante todo, buenas noches. El artículo 4 es una revisión periódica que hace el FMI de todas las economías de los países miembros, los 191 países que integran el Fondo Monetario. Está contemplada en el convenio constitutivo del fondo, en el artículo 4, y por eso se llaman consultas del artículo 4. En ese artículo lo que se estipula es que una vez por año un equipo de funcionarios del Fondo Monetario, de economistas, va a visitar a los países miembros, va a hacer una revisión, una auditoría de las cuentas, va a entrevistarse con funcionarios locales y va a hacer un informe que va a ser evaluado y aprobado por el directorio ejecutivo del fondo, en el cual hay 24 directores que representan a todos los países miembros. Esos informes se aprueban o no, usualmente se aprueban. Ese informe, la llamada consulta del artículo 4, el informe, expresa la visión de los funcionarios, del staff, la visión oficial del staff en relación a cuál es el rumbo de la economía Y naturalmente incluye toda una serie de recomendaciones de políticas y de medidas económicas a implementar que el fondo considera necesarias, usualmente en línea, en sintonía con las sugerencias de lo que son los programas económicos ortodoxos.
Uh-huh. ¿No? Y en ese sentido, digamos, el plan que se aplicó en Irán y provocó lo de las tarifas fue un eje central, ¿no? Eso está de cajón, que seguramente el FMI pidió eliminar subsidios o subir tarifas. Eso fue más o menos lo que disparó. Más allá, como decía Mariela, fuera de otras cuestiones, se habló mucho de la injerencia externa en estas movilizaciones y demás, pero ¿qué fue específicamente lo que disparó entonces la bronca popular en Irán?
Estuvo vinculado con eso, con la eliminación de un subsidio, que era una manera que había encontrado el gobierno anterior de dar un subsidio a la energía sin que eso sea un subsidio general, digamos, ¿no? Entonces había hecho como una especie de transferencia de efectivo en lugar de bajar el precio de la gasolina. Uh-huh. Eso era básicamente de lo que se trataba. En el presupuesto que el actual presidente Rouhani llevó al Parlamento a fines de diciembre del año pasado, justamente se hablaba de la eliminación de ese tipo de subsidios, que son subsidios indirectos, que era uno de los puntos que en este artículo 4 pedía el Fondo Monetario Internacional. Lo interesante es que en este caso, el presidente iraní no llega con una necesidad de un préstamo por parte del FMI, sino que esta política la toma con el objetivo de mostrarse bien predispuesto hacia el mercado internacional, ¿sí? Uh-huh. Es decir, ya no solo se llevan adelante este tipo de medidas por cuestiones de necesidades de préstamos, que por ejemplo es el caso de Túnez, que ahí sí hay una necesidad clara de préstamo por parte del FMI, sino que incluso para mostrarse, digamos, en sintonía con los lineamientos del mercado internacional y hacerse, por lo tanto, digno de un crédito, es que se llevan adelante estas medidas. Llevadas adelante también, esto me parece interesante, por una élite que considera y que está en sintonía con esas políticas del FMI. Es decir, son élites gobernantes que consideran que esa es la manera de alcanzar el desarrollo en los países en cuestión. Lo vemos en Irán, lo vemos acá en Argentina, digo, hay un convencimiento al respecto.
Ahora, esa élite que hoy está en el gobierno iraní, ¿qué diferencia tiene con el gobierno anterior, el de Ahmadinejad? ¿Hubo un cambio político importante en la conducción del Estado iraní en las últimas elecciones? ¿Qué diferencias hay?
Sí, hay varias diferencias. Hay diferencias en términos políticos y hay diferencias en términos económicos también muy fuertes. Y en términos sociales. El actual gobierno es presentado como moderado por los medios hegemónicos internacionales. En general, cuando en Irán hablamos de gobiernos moderados o se habla de gobiernos moderados, se refiere a gobiernos neoliberales o liberales. En este sentido, Ahmadinejad es considerado un conservador o era considerado un conservador justamente porque tenía líneas más, si uno quiere, nacionalistas, proteccionistas, etcétera. Uh-huh. El gobierno de Rouhani es directamente un gobierno, Rouhani tiene un libro cuyo nombre ahora no me acuerdo, pero es un libro en el cual él delinea las políticas económicas a seguir y claramente son políticas que desde nuestro conocimiento como habitantes de este país ya conocemos, uh-huh, que podemos denominar como ortodoxas, neoliberales, uh-huh, bueno.
Antes, Mariela, nombrabas el caso de Túnez, ¿no? Te quería preguntar, Pablo, si esto que pasó con el artículo 4 en Irán, o no, o directamente programas de crédito, también se están dando en estos momentos en otros países de Asia. Tengo entendido que Irak, después de la invasión norteamericana, Ucrania, en el norte de África, no sé si hay más, además de Túnez. Digo, para ver qué rol está jugando el FMI en toda esa zona.
Sí, luego de la crisis financiera, como se sabe, el fondo concentró sus créditos en Europa, ¿sí? Una vez que la región se estabilizó, los créditos del Fondo Monetario se han venido concentrando en tres regiones: en Medio Oriente y Asia, África y América Latina, ¿sí? Muchos de esos créditos, por cierto, esto es una novedad, son de carácter precautorio, es decir, los créditos se firman los acuerdos, pero no hay desembolso. Lo que hay es un compromiso del FMI que en caso de que la economía se deteriore, va a ser el desembolso. Es como una especie de descubierto, digamos, uh-huh, para que se entienda. La ventaja para los países, con comillas, la ventaja para los países es que cuentan con el visto bueno, con el sello de calidad del fondo. ¿Y para el fondo cuál es el beneficio? Uno se puede preguntar de firmar un acuerdo que no implica desembolso. Bueno, que tienen la posibilidad de sugerir, condicionar, persuadir, influir sobre la política económica, ¿sí? Actualmente los países que tienen acuerdos con el fondo en la región en el Medio Oriente son Irak, Egipto. Egipto tiene un acuerdo muy importante, suscrito hace muy poquito, de 10.000 millones de dólares. Jordania, Túnez, Marruecos y Pakistán. ¿Sí? Son los países que tienen acuerdo con el fondo. Lo interesante, como decía hace un ratito Mariela, es que Irán no está en esta lista. Entonces, ¿cómo puede ser que un país que no tiene acuerdo con el fondo desata estos conflictos? Bueno, está en relación con lo que comentaba antes, ¿sí? De, a pesar de que no tengas un acuerdo de financiamiento, el Fondo Monetario de todas formas es capaz de influir sobre la política económica a través de las consultas del artículo 4. Uh-huh. Hay tres casos acá. Irán es uno, Argentina es otro. Como se sabe, la reforma previsional está inspirada fuertemente en las recomendaciones del Fondo Monetario. Y recientemente en Sudán, un país de África, ha habido el estallido, una serie de estallidos sociales por la eliminación de subsidios al pan y al combustible. Cualquier relación con Irán no es pura coincidencia, ¿no? También el estallido en Sudán fue llamado como las revueltas del FMI en honor a las protestas que se daban en la década del 80 por el ajuste estructural. La novedad, que esto nos gustaría trabajar más, pero que ahora estamos en condiciones de decir sí, es que estamos ante una nueva ola de revueltas del FMI, pero no derivada de la implementación de condicionalidades, o sea, de medidas que son impuestas, sino de sugerencias que los gobiernos voluntariamente aceptan con el fin, como decía bien Mariela hace un ratito, de demostrar confianza o generar confianza para los mercados financieros en línea con lo que las ciencias políticas actuales conocen como las nuevas formas de dependencia, ¿no?
O sea, vos estás diciendo que ya no es solo imponerle condiciones para darle un crédito, sino que sugieren en el marco del artículo 4 de estos créditos precautorios y que los gobiernos asumen como propio, como un rasgo más novedoso.
Exactamente. Por eso creo yo que la caracterización de del IFMI como un guionista de la política económica no es tan precisa, sino que más que un guionista es un apuntador. ¿En qué sentido? En el sentido de que menos que un autor que te predefine un guión, es un compañero que va ayudando a recordar un guión construido colaborativamente, de manera colaborativa entre el país y el fondo. Y aquí es muy importante, también como fue dicho antes, la convergencia entre los funcionarios, tanto del fondo como de los países miembros. No es casual que se trate de países cuyos equipos económicos han pasado por instituciones anglosajonas, comparten el ideario neoclásico, ¿sí? Ahí comparten lo que se conoce como la comunidad epistémica. Entonces se ve la economía de forma similar, se piensan soluciones de forma similar porque los diagnósticos son similares.
Estamos hablando con Mariela Cuadro y Pablo Nemiña, ambos son investigadores en temas de, bueno, son de la Universidad Nacional de San Martín, pero están trabajando la temática del FMI, los planes de ajuste y las condicionalidades y las sugerencias que da el organismo en países del Asia y de Medio Oriente. Enseguida volvemos.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Seguimos con Mariela Cuadro y Pablo Nemiña. Les decía, ellos son investigadores de la Universidad Nacional de San Martín. Han trabajado juntos esta temática de los planes de ajuste del FMI en Asia y en Oriente Medio en un artículo reciente. Pablo, te quería preguntar lo siguiente. Cuando nace el FMI después de la Segunda Guerra Mundial, básicamente tenía como dos objetivos, ¿no? Uno era estabilizar la competencia entre los tipos de cambio, estableció un patrón cambiario más o menos de tipos fijos que duró hasta que el presidente Nixon en el 71 desbarató todos esos acuerdos llamados de Bretton Woods. Y la otra era, digamos, asistir a los países miembros que tenían algún problema de liquidez en corto plazo y a tasas bajas. No sé si ya en sus orígenes había tanta condicionalidad, se me ocurre que no, pero en algún momento de su historia empezó a trabajar mucho sobre la condicionalidad de sus créditos en el contexto, supongo, del auge neoliberal. Pero en todo caso te quería preguntar, ¿en qué momento se da ese cambio y si te parece que sigue funcionando así el FMI o tiene otras variaciones a partir de la última crisis económica o a partir de situaciones más recientes.
Sí, hubo varios cambios en relación a la política de condicionalidad del FMI. Como decís vos, efectivamente, cuando surge el Fondo Monetario no había condicionalidades contempladas para sus créditos. De hecho, los artículos del convenio constitutivo no consideraban la condicionalidad. La condicionalidad surge en el año 51 con un acuerdo a Perú. ¿Sí? Ese es el primer acuerdo que incluye condicionalidades. Los acuerdos anteriores habían sido muy menores, ¿sí?, a países de Europa, porque lo que había hecho el gobierno de Estados Unidos era desplazar al Fondo Monetario con el Plan Marshall, ¿no? Entonces, las condicionalidades las ponía directamente Estados Unidos vía Plan Marshall. A partir de la década del 50 empiezan a el fondo, hasta la década del 70, digamos, hasta la caída del régimen de tipo de cambio fijo, uno puede decir es la primera etapa de las condicionalidades, donde los acuerdos del Fondo Monetario son acuerdos cortos, quiero decir un año, de montos relativamente bajos a los de ahora, digamos. Argentina, los acuerdos que firmaba por entonces, dólares de hoy, estaríamos hablando de un acuerdo de 800, 1000 millones de dólares. Y las condicionalidades estaban limitadas exclusivamente a lo que es la función principal del Fondo Monetario, que son variables macroeconómicas centrales, como ser cambiarias, financieras, fiscales. Eso es lo que hace el Fondo Monetario. ¿Sí? Su expertise y su responsabilidad se limita a esas áreas. Por lo tanto, el Fondo Monetario te decía si ese tipo de cambio estaba bien o mal, si la situación fiscal era sólida o no, qué había que hacer, y si la balanza de pagos era sólida o no, y qué había que hacer para equilibrar la balanza de pagos, que es la función central del fondo, ¿no?, pensando en evitar crisis de balanza de pagos. Caen los tipos de cambio fijos, surgen los mercados financieros, el fondo entra en una especie de llamada travesía por el desierto, porque los países toman prestados de los mercados financieros, hay baja tasa de interés, no hay crisis externa. Bueno, ¿para qué existe el fondo? El fondo existe para... El fondo cobra una nueva función y entra una segunda etapa a principios de los 80 con el estallido de la crisis de la deuda en América Latina. Uh-huh. Esto es muy importante porque si el fondo empieza a intervenir para contener y gestionar las crisis de deuda, lo que va a tener que hacer es implementar lo que se conocieron como los ajustes estructurales. Esto ya no alcanza con ajustes coyunturales, sino que hay que hacer achiques estructurales. Esto es hacer el Estado más chico para pagar la deuda impagable que no se había podido renegociar en Cartagena. ¿Sí? Ese es el inicio de las condicionalidades estructurales del Fondo Monetario. A las conocidas condicionalidades cuantitativas, la meta de déficit, la meta de inflación, el impuesto este, se suman recomendaciones en relación a leyes que se tenían que aprobar, cómo tiene que ser el mercado laboral, cómo tiene que estar construido el Estado, si el Estado es grande, eliminar tantos ministerios, cómo tiene que ser la política comercial, eliminar aranceles, eliminar subsidios, es decir, empieza a inmiscuirse en lo que es el diseño institucional del Estado. Uh-huh. Esto es potenciado, y uno puede indicar una tercera etapa, en la etapa neoliberal de los 90, cuando se suman las reformas, cuando las reformas estructurales se consolidan y expresan el consenso de Washington. Claro. ¿Sí? La liberalización financiera, cambiaria, la reforma fiscal, previsional, etcétera. Se producen las crisis neoliberales, crisis de México, crisis del tequila sudeste asiático, Argentina, Brasil, etcétera. Y hay una autocrítica del FMI en la cual dice, entre otras cosas, lo que hicimos mal fue hacer muchas condicionalidades. Pero el Fondo Monetario dice eso no porque crea que estuvo mal. Dice, estuvo mal que pusiéramos muchas condicionalidades porque al explotar la crisis, la sociedad nos indicaba, quedábamos muy evidencia de que éramos responsables, corresponsables de la crisis. Lo que hay que hacer es ser más, bueno, ir con un poco más de tacto, ¿sí? Exponerse menos. La traducción de eso fue, volvamos al núcleo originario, volvamos a, hagamos menos reformas estructurales, volvamos a las recomendaciones cambiarias, financieras y fiscales. ¿Se cumplió? Sí. Parcialmente.
Eso estás hablando ya del periodo de Strauss-Kahn, que promovía reformas internas, que la verdad que no, por lo que vos me estás contando ahora de lo que pasa en Irán, o contaba Mariela, y en otros países, la verdad que mucha reforma no se nota en términos de que los planes sirvan a un país de verdad para su desarrollo, ¿no?
No, en términos sustantivos no. Ahí lo que pasa es que Strauss-Kahn y el anterior director gerente Kohler, que aquí en Argentina fue muy conocido, realmente intentaron implementar algunos planes de flexibilización y apertura del Fondo Monetario, pero han sido resistidos tanto por los países centrales como por los propios funcionarios del FMI. Por ejemplo, hay una anécdota: Kohler, con financiamiento inglés, quiso crear una oficina de análisis social en la cual había dos sociólogos. La vetaron por completo, tanto los funcionarios como otros países. Uh-huh. ¿Sí? O sea, solo economistas, solo mirada neoclásica. Uh-huh. ¿Sí?
Y hoy, para cerrar el ciclo, en este FMI que repasábamos al principio de la entrevista en Irán y demás, ¿qué quedó de esas reformas? ¿Hay algo, digamos, más positivo, o volvió al viejo recetario ortodoxo, neoliberal, y sigue siendo el FMI que ya conocemos tantas veces en Argentina?
El fondo está en una etapa de transición, en la cual se observan cambios y se observan continuidades. Y al mismo tiempo se observan tensiones dentro del mismo fondo. El director de investigaciones, Blanchard, viene promoviendo una política de revisión de los criterios de evaluación del FMI bastante interesante, ¿sí? Que muestra cosas heterodoxas interesantes para lo que es el estándar FMI. Por ejemplo, hace dos años, hubo un artículo muy celebrado, muy destacado, en el cual el Fondo Monetario, en una de sus revistas propias, Financiamiento y Desarrollo, Ostri, junto con otros dos economistas, sacaron un artículo sobre las críticas al neoliberalismo. El solo hecho que el FMI ya reconociera la existencia de algo llamado neoliberalismo era significativo. Y ahí decía, bueno, el neoliberalismo es un corpus de políticas expresadas en el Consenso de Washington. Un montón de cosas de esas están bien, pero hay dos que, bueno, uno puede criticar. Uno es, no es necesario siempre la liberalización financiera extrema. En algunos casos podemos aceptar que haya controles de cambio. El otro punto es, no necesariamente el ajuste puede llevar al crecimiento. Esto es, bueno, ajusto, voy a generar confianza en los mercados, sino que la experiencia y los datos empíricos nos muestran que muchas veces el ajuste lleva a que haya más recesión y se demore el restablecimiento del crecimiento. Para la heterodoxia esto era chocolate por la noticia, sí. Pero para el Fondo Monetario fue muy importante, fue un cimbronazo. Después hubo otras dos cosas que se plantearon, que era, no necesariamente hay que bajar la inflación para que haya crecimiento. Puedes tener una tasa del 2, 3, 4, no es tan grave. Uh-huh. Eso. Y una cosa un poco más técnica que fue importante, y era el reconocimiento de que se subestimó el multiplicador fiscal. ¿Sí? Esto es el reconocimiento de que si vos ajustás mucho, esto tiene un impacto sobre la actividad de la economía. Esto es en el nivel de las investigaciones. El problema es cuando esto se trata de traducir en las recomendaciones de política del Fondo Monetario. Más concretamente, una cosa es lo que dice el director de investigaciones, otra cosa es lo que piensan y ejecutan los técnicos que van a hacer los informes del artículo 4, que muchas veces terminan reproduciendo ese esquema tradicional que conocemos del fondo. Los casos de Irán, Sudán, Argentina muestran un fondo mucho más cerca del fondo clásico que esto.
Claro, eso, Mariela, vos decías, ¿no? Si vemos que en Irán uno de los argumentos era bajar los subsidios, subir las tarifas, es lo clásico del FMI que uno escuchaba en Argentina en los años 80. O sea, sí. Que pues, lo que decía Pablo, que funciona el nivel de investigación del FMI, se ve que no llegó a la burocracia más técnica o que implementa o que sugiere los acuerdos.
Sí, lo estaba escuchando a Pablo, me parece muy interesante todo eso. Y justamente estaba pensando en Túnez, por ejemplo, ¿no? Lo escuchaba que decía, bueno, no hay que imponer un control cambiario, y en Túnez lo primero que le dijeron es que tenía que dejar libre, liberalizar el cambio en el marco de una economía que depende de las importaciones. Entonces, si vos tenés una economía que depende de las importaciones y vos devaluás, evidentemente los precios se te van a ir por las nubes. Entonces, estaba justamente, creo que todas las condicionalidades que le impusieron a Túnez, por ejemplo, a Túnez sí le impusieron condicionalidades, todas fueron en el sentido de negar ese tipo de conocimiento, que bueno, me imagino que también tendrá que ver con cuestiones de política interna, dejen a los académicos que hagan eso y digan eso, pero vayamos por otro lado, ¿no? Alguien tiene que decir una crítica al FMI, me parece.
Y otro caso que decías, además de Irán y Túnez, y bastante explosivo por lo que comentabas, es Egipto, como que hay posibilidades de...
Sí, en Egipto, bueno, Egipto en el año 2016, si no me equivoco, recibió un préstamo, que comentaba Pablo recién, finalmente, después de estar luchando bastante, acá hay cuestiones políticas muy claramente. Recordemos que Egipto pasó por un gobierno de los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes estaban con mucha necesidad de dinero. Fue el primer y único gobierno electo democráticamente de la historia de Egipto. Y no le dieron el préstamo, le pusieron muchas condicionalidades que en ese momento el gobierno no podía aceptar bajo ninguna circunstancia, pues estaban en crisis económica. Entonces, por ejemplo, le pedían que elimine los subsidios a la energía o al pan. Bueno, si eliminaba los subsidios a la energía o al pan, evidentemente iba a tener mayor conflictividad social.
Eso, perdón, un paréntesis, se da en la historia del FMI, ¿no? Qué sé yo, de pronto cuando gana la revolución sandinista en Nicaragua, no le dieron crédito ni el Banco Mundial ni el FMI. Y a Saddam Hussein, antes de que lo voltearan, tampoco, digo, porque es como juega políticamente el organismo, ¿no?
Tal cual.
Y terminada la experiencia de los hermanos musulmanes, ¿qué pasó?
Bueno, y terminada la experiencia de los hermanos musulmanes, asume el actual presidente, que está a punto de ratificarse en el poder mediante unas elecciones por lo menos polémicas. Y bueno, y él... sí, llevó a cabo todo esto que le pedía el FMI, en parte porque estaba ayudado por los países del Golfo. Entonces los países del Golfo podían sostener, digamos, determinados precios y determinadas cuestiones para que no estallara Egipto. Pero en este momento Egipto está en una crisis económica fortísima. No sale de la crisis económica. Hace ya mucho tiempo que no sale Egipto de la crisis económica. Esto no empezó en el año 2011, esto empezó mínimo en el año 2009 con el impacto de la crisis financiera internacional. Y yo realmente, los pueblos de Medio Oriente están en una situación de muchísima vulnerabilidad social, mucha vulnerabilidad económica, mucha vulnerabilidad en términos de derechos políticos y civiles. Y es muy esperable que Egipto vuelva a estallar en el corto plazo, diría yo, porque todas estas políticas van a llevar una vez más esas condicionalidades de las que hablábamos, que lo único que terminan haciendo es impidiendo el desarrollo, impidiendo que el país pueda salir, aumentando los niveles de deuda y cortando por los más vulnerables, que ya están, en el caso de Egipto, extremadamente golpeados y no pueden soportar más golpes.
Y volviendo al caso de Irán, ¿cómo está hoy la situación y el escenario después de esas marchas? ¿Se ha logrado estabilizar el gobierno? ¿Siguen las protestas?
No, el gobierno se ha logrado estabilizar. Ahí también hay que decir que jugaron otras cuestiones vinculadas con internas políticas y, por supuesto, presiones por parte de países extranjeros e intervención extranjera. Por el momento se han logrado acomodar, pero bueno, nuevamente, a ver, Irán no está en una crisis terminal como la que está atravesando Egipto en este momento, e Irán tiene muchísimo más resto que Egipto, con lo cual no es esperable que en el corto plazo, digo, si vuelven a haber protestas, puede ser por cuestiones de crisis económicas, pero no tan profundas como las que está atravesando Egipto, o me atrevería a decir como las que está atravesando Túnez, que también son muy estructurales. En el caso de Irán, lo veo por el momento más coyuntural, y de hecho apareció hace poco Ahmadinejad, que está planteando la posibilidad de volver a participar en las elecciones. Así que bueno, va a depender también muchísimo de cómo actúan los países, Estados Unidos, la Unión Europea, el tema del levantamiento de sanciones y otras miles de cuestiones que tiene también Irán.
Pablo, y te quiero apoyar para ir un poco cerrando, traer un poquito a nuestro país, a la Argentina. Durante el gobierno anterior, Argentina se había distanciado del fondo, en el sentido siguió siendo miembro, por supuesto, pero le había pagado lo que le debía, no aceptó la revisión del artículo 4 del que hablábamos. ¿Hoy qué escenario ves con el FMI o qué posibilidades de acuerdo o no? Si hay algún escenario o escenarios que se puedan plantear, teniendo en cuenta una situación argentina que desde el punto de vista del sector externo está cada día más complicada, ¿no? ¿Cómo ves ese escenario?
Bueno, desde la asunción de Cambiemos, claramente Argentina ha restablecido su vinculación con el fondo, es mucho más cercana, mucho más fluida. Se restableció la consulta del artículo 4, que el país ha aceptado muy gratamente. La experiencia con la reforma previsional y otras medidas muestran que también el gobierno ha recibido muy gratamente las recomendaciones del fondo, ¿sí? La sensación que tengo es que, viendo la evolución que tiene la intervención del fondo en la región luego de la crisis, no sería descabellado pensar que el Fondo Monetario vuelva a firmarse un acuerdo de financiamiento con el fondo precautorio. Me explico. Luego de la crisis, el fondo volvió a participar de la crisis financiera de 2008, el fondo volvió a participar de la región en América Latina a través básicamente de tres grandes líneas. A los países de ingreso muy bajo, Haití, Jamaica, les hizo préstamos concesionarios a largo plazo, tasas de interés casi inexistentes, montos muy bajos. Países de ingreso bajo, Centroamérica esencialmente, El Salvador, Honduras, etcétera, otorgó créditos stand-by precautorios, lo cual le permite bajar la tasa de interés y buscar financiamiento en los mercados internacionales de capital. Y a dos economías muy importantes de la región, a México y a Colombia, les otorgó, junto a Polonia, la llamada línea de crédito flexible. La línea de crédito flexible es una nueva línea que crea el fondo después de inmediatamente después del estallido de la crisis de 2008, que pone a disposición una magnitud de recursos financieros muy importante, se desembolsa en muy corto plazo y la ventaja es que es sin condicionalidades. Ah, bárbaro, vamos a solicitarlo, pero no es tan fácil. Se otorga, para acceder a esa línea de crédito hay que tener una precalificación. Por lo tanto, muchos críticos dicen, hemos cambiado condicionalidades ex post por condicionalidades ex ante. ¿No es cierto? Bien. ¿Y qué implica la precalificación? Bueno, sostener un régimen económico considerado sólido por el Fondo Monetario. ¿Y qué implica considerado sólido por el Fondo Monetario? Implementar las políticas orientadas en el paradigma neoclásico liberal. Por lo tanto, uno no sería descabellado pensar que este acercamiento al fondo, la implementación de muchas de las recomendaciones que hace, el acercamiento también a la OCDE en ese sentido, la implementación de un conjunto de medidas en línea con incorporarnos a ese grupo de países, sea el preludio a la suscripción de esta línea de crédito, a un acuerdo de línea de crédito flexible en el cual no va a haber condicionalidades, lo cual va a hacerlo, digamos, menos complicado de presentar políticamente. Pero las condicionalidades fueron antes, digamos, que fue toda esta implementación de medidas. Pero claro, como el gobierno ve la economía muy parecida como la ve el fondo, no lo ve como algo complicado y por eso gratamente avanza en este sentido.
Uh-huh. Y cuando hablas de México y Colombia, fueron créditos importantes en términos de plata.
Muy importantes. El crédito de Colombia está en más o menos 15.000 millones de dólares. El crédito de México es casi 90.000 millones de dólares. Es un monto impresionante. Yo estimo que Argentina bien podría firmar un acuerdo de entre 30 y 40.000 millones de dólares, más o menos por los límites que se están tratando, que es el 50 o el 60% de las reservas actuales. Insisto, no hay desembolsos, pero imagínate lo que es que se anuncie que hay un descubierto del 60% de las reservas.
Bien, bueno, veremos qué pasa. Les agradezco a los dos que hayan participado del programa. Como vemos, lo del FMI no es algo que solo atañe a nuestra región, a nuestro vecindario. También llega a países insospechados, como por ejemplo Irán, ¿no? Que por eso nos entusiasmó mucho cuando leímos el artículo, ver qué pasa con este organismo tan polémico por su derrotero histórico, sobre todo en los últimos 20 o 30 años, en otras regiones del mundo, y han sido muy, muy ilustrativos. Gracias a los dos.
Gracias por la invitación.
Gracias por la invitación también.
Hablábamos con Mariela Cuadros, doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de La Plata, licenciada en Sociología en la UBA, es investigadora del CONICET y de la UNSAM. También es docente de la Cátedra de Sociología de Medio Oriente en la UBA. Y con Pablo Nemiña, que es doctor en Ciencias Sociales por la UBA e investigador del CONICET y del IADES, el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín, y de Flaxo. Y también, les decía, es coautor del libro Neoliberalismo y Desendeudamiento, la relación Argentina-FMI de capital intelectual.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bien, hoy en las noticias comentábamos este trascendido, o más que trascendido, de lo que ha dispuesto el Comité Central del Partido Comunista de China, y siendo ese país tan relevante en el orden mundial actual, merece una mayor atención de parte nuestra. Mañana seguramente vamos a tener alguna entrevista con algún sinólogo que explique los alcances de la reforma constitucional que está proponiendo el partido de gobierno en ese país asiático. Y respecto de la nota de hoy, nos pareció, por lo menos a nosotros, de mucho interés ver cómo organismos como el FMI no solo tienen una actividad importante, decisoria y de influencia muy grande en numerosos gobiernos, digo, no solo en nuestra región, sino también en países tan diversos, ¿no? Desde Irán, Túnez, Egipto, casi siempre con el mismo recetario, casi siempre con la misma fórmula, como si se tratara de una economía de manual. Y lo más grave del tema es que no hay ejemplo histórico de algún país que haya seguido la receta del FMI y que haya iniciado un camino a favor del desarrollo de su propia economía. Más bien lo contrario, los países que sí se han desarrollado históricamente han tenido una actitud económica independiente, de soberanía nacional, de defensa de su mercado interno, de protección a sus industrias y de no asumir las directrices que le marcan desde afuera factores externos. Así que esperamos que esta entrevista que hicimos a los dos investigadores de la Universidad de San Martín haya sido de interés y por lo menos para revisar un poco la actualidad que tiene este actor tan, pero tan conocido, lamentablemente, en la Argentina, como es el FMI.
En Voces del Mundo, las causas y consecuencias de lo que ocurre en el mundo.
Nosotros nos vamos hasta mañana agradeciéndoles como siempre el acompañamiento a este programa que va de 21 a 22 por Radio Cooperativa, esta producción de Sputnik, agradeciendo como siempre a Ricardo Maldonado en la operación técnica, Yolanda Machado en la producción periodística. Chau, gracias, hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.